cometió sus crímenes en 1888, y a día de hoy todavía existen numerosos interrogantes acerca de su verdadera identidad. Desde el mismo momento que se conocieron sus brutales asesinatos en el entonces marginal barrio de Londres, Whitechapel, surgieron teorías para todos los gustos sobre quién era el responsable de los brutales asesinatos, mutilaciones a un grupo de prostitutas del East End. Como nuestro protagonista diría, vamos por partes. Hablamos de Jack el Destripador y lo hacemos con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, la verdad es que es uno de los personajes que más ha dado, por ejemplo, a la literatura, al cine, pero también a conjeturas, a misterios. Es uno de los grandes personajes, digamos grandes entre comillas, lógicamente, porque era pues un asesino en serie, sin duda, pero, como digo, uno de los grandes personajes, ¿no?, de los misterios por excelencia.
Bueno, para hablar con una terminología así más moderna, yo creo que podríamos definirlo como la rockstar de los serial killers, Nacho, porque Jack el Destripador, ¿quién no ha oído hablar, ¿no?, de Jack el Destripador? Lo cierto es que hasta día de hoy se han publicado numerosísimos libros especulando sobre quién podría haber sido ese Jack el Destripador, cuyo misterio aumentó, claro, al no descubrirse realmente quién fue el asesino, ¿no?, quién estaba detrás de ese nombre. La última teoría es muy muy atractiva, ahora hablaremos de ella, pero lo cierto es que a lo largo de los años, desde el mismo momento en que cometió sus terribles crímenes en Whitechapel, se han planteado hipótesis de todo tipo sobre quién sería Jack el Destripador. Existen teorías sobre que pudo ser hasta incluso una mujer, un cirujano, un carnicero del Essent, un judío de origen ruso. Hasta 175 sospechosos llegaron a barajarse en su momento, Nacho.
Que lo mismo hasta incluso se podría hablar de personas de la nobleza, realeza, vete a saber, ¿no?
Claro, hay una teoría que se planteó en los años 70, otra más, muy curiosa, sobre un nieto de la reina Victoria. Estamos hablando de la Inglaterra victoriana, opulencia, clases altas en Londres y en la parte, y claro, un contraste tremendo con las zonas marginales de la propia capital inglesa, como Whitechapel, ¿no?, donde la miseria campaba a sus anchas, donde la delincuencia y la prostitución se daban la mano y donde, pues eso, no había una clase media, ¿no? Entonces había un contraste tremendo. La Inglaterra victoriana se reivindica como una de las grandes épocas del país, ¿no?, de Inglaterra, y es cierto que lo fue en muchos aspectos, pero desde luego no lo fue en igualdad de sociales, y mucho menos a finales del siglo XIX, donde no lo era en casi ningún sitio. Pero lo cierto es que el contraste en Londres era muy grande, e incluso algunos contemporáneos, una vez que se cometieron los crímenes, se manifestaron en la prensa sobre esta figura, sobre Jack el Destripador, y llegaron a George Bernard Shaw, por ejemplo, el escritor llegó a decir que Jack el Destripador sería una suerte de adelantado a su tiempo, que lo que venía a hacer era hacer hincapié sobre las diferencias sociales tan grandes que había en aquellos tiempos, no sin cierta sorna, ¿no? Y bueno, hasta Arthur Conan Doyle se manifestó a favor de la teoría de que pudo ser una mujer, teoría que se retomaría años más tarde, pero incluso la reina Victoria tenía su propia teoría. Pero se habló de él, como bien dices, Nacho, de uno de sus nietos, de los nietos de la reina Victoria, Alberto Víctor, duque de Clarence, cuyo nombre aparecería más tarde como instigador de las muertes cometidas por una logia masónica. Esto, que no se sustenta demasiado esta teoría, sí que sirvió después para que el genial autor de cómics Alan Moore, y autor de 300 y de V de Vendetta y otras tantas maravillas, hiciera From Hell, también un cómic magnífico que fue llevado al cine con Johnny Depp, y donde se planteaba toda esta hipótesis, ¿no?, donde el duque de Clarence se había casado con una prostituta católica, ya sabemos que la corona inglesa era protestante, en fin, todo un batiburrillo ahí de complots cortesanos que habrían llevado a que Scotland Yard diese carpetazo al asunto un año después. Es decir, el caso se convirtió en el más célebre de su tiempo, la policía de Londres puso todo su empeño en encontrar al asesino y de repente un año después se da carpetazo al asunto y no se vuelve a saber más, ¿no? Eso despertó mucha inquietud entre la gente y que pensaba evidentemente que lo que querían hacer era ocultar la verdadera identidad del asesino porque podía tratarse de alguien muy importante, ¿no? Quizá este Alberto Víctor, duque de Clarence, quién sabe.
Fíjate que a pesar de que estemos hablando y lo hemos dicho, ¿no?, que probablemente sea pues uno de los más famosos, también es verdad que quizá no es ni de lejos uno de los más sanguinarios, en el sentido de que a lo mejor hay muchísimos otros que cometieron muchos más crímenes que él y son mucho menos famosos, ¿no?
Bueno, y cuando han pasado ciento y pico años desde aquellas muertes, que se sepa, se le atribuyen 5 crímenes brutales, ¿no?, en los que evisceraba a sus víctimas, de ahí el sobrenombre de Jack el Destripador, que se lo dieron los periodistas sensacionalistas londinenses. Lo cierto es que, bueno, la crónica negra del siglo XX ha sido tan terrible, ha aportado nombres tan estremecedores de asesinos en serie, cuyos crímenes son tan salvajes y muchísimo más prolíficos, que, bueno, Jack el Destripador se recuerda más casi como algo con un aura, con cierto aura de romanticismo, pero no con esa brutalidad con que se pensaba en ello en su época, porque hemos asistido a cosas mucho más terribles, ¿no? Por ejemplo, el nazismo en el siglo XX. Entonces, claro, ya que el Destripador se queda, siendo el rockstar de los serial killers, no es ni de lejos el que mayores crímenes atesora y mayor número de asesinatos, ¿no?
Fíjate que hablabas, lógicamente, de su modus operandi, que le hizo famoso por ese nombre, ¿no?, del Destripador, pero realmente sí que demostraba tener muchos conocimientos. Por eso también hablabas tú, ¿no?, de la teoría de que podría ser un cirujano, porque realmente sí que los cuerpos se veía como que era alguien que sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
Bueno, ahora mismo te hablaré de la última hipótesis, que es muy muy singular, pero también tiene detractores, pero una de las más fuertes es que habría sido alguien con conocimientos de cirugía. Se barajaba también que podría haber sido un carnicero, ¿no?, que conocía también, bueno, despedazar a los animales durante años y tal, pues conocía un poco el cuerpo del ser humano y podía despiezarlo de alguna manera, despedazarlo, pero lo cierto es que apuntaba todo más a que era alguien con conocimientos de anatomía, conocimientos profundos, no un simple carnicero, sino probablemente un médico cirujano. Eso llevó otra vez a una hipótesis donde vuelve a surgir el nombre de la reina Victoria, porque se barajó como uno de los principales sospechosos a su médico personal Nacho, Sir John Williams, quien, según el escritor John Morris, que también escribiría un libro, otro más de la amplia caterva de libros sobre el asesino, mantenía escarceos sexuales con la última de las 5 víctimas, Mary Jane Kelly, Nacho, mientras se ganaba un sobresueldo con un negocio clandestino, al parecer, de abortos en Whitechapel. El propio Morris esbozó en su libro que la verdadera culpable habría sido la esposa del médico, Lizzie Williams, con lo cual cobraba fuerza la teoría que te dije de Arthur Conan Doyle, era una mujer estéril que extirpaba la matriz del útero a sus víctimas, en connivencia con su marido, precisamente por el significado que tenían dichos trofeos en relación con su frustrada esterilidad. Bueno, es otra hipótesis más. Sí que es cierto que el asesino, el verdadero Jack el Destripador, fuese quien fuese, parecía que tenía conocimientos de anatomía humana y muy profundos.
Y quizá las víctimas que elegía eran personas que, en cierto modo, nadie echaría tanto de menos, podríamos decir, ¿no? O sea, eran personas que eran prostitutas, eran de este lugar, pues de este barrio de Londres, ¿no? Como tú bien decías, que era gente, pues prácticamente que no tenían nada. Quizá por eso, a lo mejor, también eran unas víctimas más fáciles, ¿o hay alguna teoría de por qué las elegía?
Bueno, por supuesto, era muchísimo más fácil en las barriadas londinenses, donde se daban la mano la delincuencia y un universo sórdido, encontrar víctimas propiciatorias para esos crímenes. Pero lo cierto es que ni mucho menos lo hacía para ocultarlos, porque evidentemente una vez que cometía los crímenes los dejaba los cuerpos en plena calle. Cuando el primer testigo aparecía se daba la voz de alarma y prácticamente todos los suburbios de Whitechapel fueron testigos directos de aquellos brutales crímenes, ¿no? La prensa se hizo eco muy pronto. Hay que decir que el primero se envió una carta a los medios de comunicación afirmando que Jack el Destripador era el asesino y que donde se afirmaba que él había sido el responsable, pero lo cierto es que esa carta fue una invención de un periodista, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hemos hablado otras veces de hasta dónde llegan los límites de la información y del periodismo. En aquellos tiempos, en el periodismo sensacionalista en Londres, desde luego no tenía límite, y fue un periodista quien mandó una carta afirmando que era el propio Jack el Destripador, ¿no? Y lo único que quería era dar un empujón a su investigación particular, como llevaban a cabo tantos otros periodistas.
Y sin embargo, a pesar de que estamos hablando de estos crímenes en el año 1888, a día de hoy, después de todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha hablado de este tema, de este personaje tan misterioso, porque sí, estamos diciendo que aún a día de hoy no se sabe quién era, pero todavía se siguen haciendo investigaciones y se sigue viendo este tema, ¿verdad?
Bueno, en 2002 fue la célebre escritora de novela policíaca Patricia Cornwell quien llevó a cabo la primera investigación con ADN, pero lo cierto es que hace apenas unos meses se ha llevado a cabo la que podría ser para el autor de la misma, la investigación definitiva. Ha sido llevada a cabo, Nacho, por el detective aficionado y escritor Russell Edwards, que, como no, también ha expuesto su teoría en un nuevo libro. Parece que aquí todos quieren escribir un libro sobre Jack el Destripador y descifrar quién fue aquel asesino tan misterioso. Y fue ayudado del doctor experto en genética Jari Louhelainen, creo que se dice así, Nacho, no sé muy bien, cuyos resultados de ADN basados en un chal encontrado en una de las escenas del crimen, que el propio Edwards se hizo con él en una subasta, ¿no? Habían pasado ciento y pico años y se hizo con ello en 2007, pues apuntaban al inmigrante polaco de origen judío Aaron Kosminski, que es verdad que Scotland Yard barajó como uno de los posibles sospechosos en su día, pero lo cierto es que el propio Scotland Yard, la propia policía londinense, tenía un informe donde apuntaba que era un personaje probable esquizofrénico, decía, rezaba textualmente, paranoico, con alucinaciones auditivas y propenso a masturbarse. Lo cierto es que es un informe un tanto extraño, y este personaje ingresó poco después, en 1891, en un psiquiátrico donde permaneció hasta su muerte, Nacho, en 1919, con lo cual ha habido muchísimos detractores de esta nueva hipótesis. ¿Por qué? Pues porque afirman que dicho chal no se encontró realmente en la escena del crimen de la segunda víctima, sino que se lo dio un policía metropolitano a su mujer después, pero no se sabe muy bien si ese chal estaba o no estaba allí, que después de tantos años los restos de ADN se habrían perdido. Sin embargo, en defensa de esta teoría han salido otros investigadores que han dicho que el ADN mitocondrial puede permanecer perfectamente en el tejido más de un siglo, incluso aunque haya sido lavado. Así que volvemos a estar en la encrucijada, Nacho, ¿no? ¿Fue realmente Jack el Destripador Aaron Kosminski, que era un peluquero judío de origen ruso? No se sabe, ¿no?
La verdad es que parece extraño, ¿no? Que con todo, y lo hemos hablado en otras cuestiones también, ¿no? Pero que con todos los avances que tenemos y todo a lo largo de la historia, lo que se ha estudiado sobre este tema, que aún siga siendo un misterio, ¿no? ¿Quién era Jack el Destripador? La verdad es que es un tema interesante y misterioso, sin duda alguna. Pero también merece la pena, Óscar, recordar antes de terminar en esta mañana, un monográfico que tenéis especial en la revista Enigmas para este mes, que yo creo que a nuestros oyentes seguro que les va a interesar mucho. Cuéntanos.
Sí, es un número especial monográfico que sale a la venta, ha salido ya a la venta, Nacho, al margen de la revista mensual. Se llama Misterios del Mar, y en él aunamos pues todos esos grandes secretos que esconde en los océanos, ¿no? Desde los barcos fantasmas, el Triángulo de las Bermudas, pasando por la Atlántida, el Arca de Noé, las civilizaciones sumergidas, los mapas imposibles, que los hay, en los que se marcaban tierras como el de Piri Reis, que supuestamente no habían sido descubiertas en el momento de trazarse dichos mapas, tesoros malditos, piratas. Bueno, yo creo que es una lectura muy muy apropiada para ahora, para el verano, ¿no? Llena de leyendas, de tradición y de historias insólitas, que yo creo que a los oyentes les puede interesar mucho, desde luego.
Pues seguramente que sí que les va a interesar. Y pues nada, Óscar, que como siempre ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros, y la semana que viene seguiremos hablando de misterios de la historia, que como siempre, Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, es un placer. Hasta luego.